En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido, solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ni es la sintonía habitual, ni es la voz habitual. Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos en el Día Internacional de la Mujer. Hoy va a ser un día diferente, pero vamos, como siempre, un día más dentro de Luz de Cruce. Podéis escucharnos online o podéis escucharlo en el 92.0 de FM. Vamos a empezar ya, venga. Vamos a empezar primero hablando, vamos a tener entrevistadas, 5 entrevistadas en concreto, y vamos a comenzar por la fiscal de Seguridad Vial de Córdoba. Ya veréis que son cada una un perfil diferente. Con Natalia Izquierdo, que no sé si la tenemos ahí ya al teléfono.
Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, feliz día, trabajadora.
Igualmente, igualmente.
¿Todo bien por ahí por Córdoba?
Todo muy bien.
Me alegro.
Un día fantástico.
Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Vamos a empezar la entrevista porque esto está un poco apuradito hoy, que tenéis que ser, a ver si da tiempo a preguntaros a todas los que queremos, a las 5 entrevistadas. Pues vamos a ir de lleno ya a lo que nos toca, ¿no? Cuéntanos, por favor, yo sí lo sé, pero el resto de oyentes no, cuéntanos para todos, ¿dónde estás de fiscal? ¿Dónde estás ejerciendo tu profesión?
Sí, yo soy la fiscal delegada de Seguridad Vial de Córdoba.
Uh-huh. ¿Y cuándo comenzaste esta especialidad de seguridad vial? Si se puede saber,
Sí, claro que sí. Yo llevaré en la especialidad colaborando con el tema de seguridad vial unos 10 años, pero de fiscal delegada más o menos unos 6 años llevo en Córdoba.
¿Y esto de ser fiscal delegada de seguridad vial es algo que te eligen o lo pides tú? ¿Cómo funciona esto?
Sí, esto es en cada fiscalía hay distintos fiscales especialistas de distintas materias, ¿no? Uh-huh. Y en concreto en relación con la seguridad vial, pues en Córdoba en concreto, pues uh-huh. hubo que designar el fiscal delegado. Nos presentamos una serie de fiscales, cuando yo me presenté a otros compañeros que se presentaron uh-huh. y finalmente pues me eligieron a mí. Yo era la que en esa época llevaba más tiempo con la fiscalidad y tenía más experiencia.
Vale. O sea, también va un poco por la experiencia adquirida, ¿no? Quiere decir
sí,
que
también, haciendo... también.
¿Es complicado, sí. ¿Es complicado esta especialidad en concreto? ¿Especialmente bueno, dura, a lo mejor?
Sí, es dura. Vamos a ver, ten en cuenta que hay muchos casos en los que hay fallecidos, lesionados muy graves. Y lo duro, sobre todo, es cuando luego, tras la investigación, cuando se llega a determinar la causa del accidente, te uh-huh. das cuenta que es el factor humano. Y sobre claro. todo cuando la causa del accidente, el siniestro, ves que son conductas negligentes que son totalmente evitables. Es decir, lo duro es comprobar que todo el sufrimiento y todo el dolor que se crea cuando se produce un siniestro vial se podía haber evitado con un mínimo de educación y de responsabilidad, y la gente no es consciente. También es duro ver cómo todavía hay parte de la sociedad que falta, le falta conciencia, educación, responsabilidad y que acepta como algo normal, es que es algo implícito, que como cogemos el coche tiene que haber fallecido y tiene que haber lesionados, ¿no? Y no es así. Mucha gente, me di cuenta, que tiende también a identificarse con el infractor cuando ocurren esto, ¿no? Como todos somos usuarios y conductores, muchas veces dicen, uy, es que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Creo que no, que tenemos que poner, ser firmes, ¿no? Y determinados, decir, no, no, esto no va, esto no puede pasar a cualquiera y no debe de pasar, ¿no?
Sí, como que hemos normalizado el hecho de que por el hecho de que hay vehículos tiene que haber siniestros, ¿no?
Exactamente, sí, y es duro. Es que todavía hay un sector que se mantiene ahí, ¿no? Y que no nos damos cuenta tampoco lo que supone tanto para la víctima y su entorno y su familia como para el infractor, lo que supone también para él.
Ya, y pero esto, ¿cómo se conciencia? ¿Desde casa? Porque claro, la gente a lo mejor piensa que solamente se puede concienciar una vez que has obtenido el permiso, pero realmente tú empiezas a compartir vías públicas desde que eres bien pequeñito, que vas al cole. Entonces esto, ¿cómo se le mete esto en la cabeza de las personas, incluso de los que no tienen ningún tipo de permiso?
Claro, es que esto es educación, porque es que todos somos usuarios de la vía pública y es cuestión de responsabilidad, mucha responsabilidad. Unos somos conductores de coche, otros de moto, otros de bici, de patinete ahora, ¿no?, peatones. Pero lo primero es que tenemos que ser conscientes de lo que llevamos entre manos y que las normas están ahí no para fastidiarnos, sino las normas que nos dan seguridad, que tenemos que reflexionar, que muchas veces asumimos en nuestro día a día conductas de riesgo y es que no llegamos ni a percibirlo, con las consecuencias tan terribles que tiene. Es decir, muchas veces para contestar un WhatsApp, vamos en el coche, una llamada o corriendo porque vamos tarde, y lo que hay en juego es mucho, y que aquí no hay segundas oportunidades, y que estamos en una dinámica, muchas veces me di cuenta, de vida de continuo estrés y carrera, y cuando pasa algo no hay vuelta atrás. Es decir, que esto es así, que no hay un beneficio real cuando es tanto lo que arriesgamos, no nos damos cuenta, ¿no?
¿Hay algún caso a lo mejor que hayas tenido especialmente duro o que te haya marcado?
Sobre todo, tengo, ya te digo, que siempre que he fallecido es muy duro, es muy traumático, sobre todo cuando ves también que el infractor no muestra ningún signo de arrepentimiento ni de perdón, intenta un acercamiento, eso también es duro. Es muy duro por eso, porque te digo, siempre son conductas que se pueden evitar.
¿Y tú crees realmente en la rehabilitación o la inserción de sobre todo personas que son reincidentes? ¿Qué ves tú que pasan por tus juzgados que dices, venga, y otra vez usted aquí, hombre, pero...?
Es que hay distintos perfiles. Hay gente que es que de verdad son delincuentes viales, que tienen un problema. Hay gente que tienen un trasfondo a lo mejor de alcohol, de drogadicción, ¿vale? Y se ponen a conducir porque en realidad son alcohólicos, drogadictos, no pueden. Y luego hay gente, que es lo que te digo, que claro que sí, porque es que en la mayoría de los casos es problema de falta de educación. Entonces, de ser conscientes de que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que ser ejemplo con nuestra conducta. Y que yo siempre digo, vamos a pensar tanta gente maravillosa que tenemos alrededor, que se merecen que seamos educados, responsables, que tenemos que ser ejemplo de la conducta, que nosotros no vamos solo en la vía, que la ciudad no es nuestra ni la carretera es nuestra, que tenemos que ser conscientes de los demás y mucha responsabilidad. Entendemos que la forma como uno conduce, ¿no?, que tenemos que ser responsables y que esa responsabilidad, que pensemos que no es un fastidio ni una obligación, que es un regalo que nos hacemos a nosotros y a la sociedad.
Sí, sí. O sea, ¿seríais partidarios? Yo entiendo que sí, porque hablando muchas veces con Bartolomé, tu jefe, lo hemos hablado, el hecho de que a lo mejor habría que empezar por no dar permisividad a ningún tipo de margen, en este caso, por ejemplo, alcohol, o sea, 0-0, lógicamente, porque en el momento que estás dando margen, estás como dando, como permitiendo, ¿no?, el hecho de decir, bueno, venga, va, te voy a permitir ese par de cervecitas, pero a lo mejor ese par de cervecitas, en alguien que bebe mucho a lo mejor no lo nota, pero quien no bebe a lo mejor sí, ¿no?, y nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no?
Exactamente así. Sabes que en Europa hay muchos sitios que es tolerancia cero. Exacto. Yo creo que tenemos que ir poco a poco, pero yo siempre cuando hablo con los adolescentes muchas veces le digo, no es que no... los mayores de edad cuando beben, no es que no bebáis, es que tenéis que ser conscientes de que, hombre, lo ideal sería que no se bebiera aún, que no bebiera y se pusiera muchas veces en situaciones que no son saludables, pero lo que estamos diciendo es que sea responsable y que no conduzcan ni cojan los vehículos cuando beben, y hay que ir poco a poco. También ten en cuenta que vivimos una sociedad en la que celebramos todo viviendo también, ¿no?
Es verdad.
Eso es así, pero tenemos que tener luego esa responsabilidad de saber parar y decir, no, me voy en un taxi, me voy andando o me lleva alguien que no haya...
Muy bien,
claro que sí.
Sí, sí. Por último, un consejo, pero ya no solamente para alguien en concreto, sino para toda la ciudadanía, incluso los que van caminando, para peatones. Consejo desde como fiscal de seguridad vial, con todo lo que pasa por tus manos, ¿qué consejo darías a la ciudadanía?
Yo que piensen que a lo mejor algunas veces le puede ser su familia, que lo piensen siempre. Uh-huh. Y que seamos nosotros responsables, lo que te he dicho antes, que seamos responsables, que es un regalo que le hacemos a todos. Y que puede que un día que nos pongamos en el lugar de las personas que han sufrido eso.
Claro, claro.
Y que no merece la pena muchas veces asumir los riesgos por las consecuencias que nos pueden traer.
Pues muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un placer. Esperamos
Igualmente.
Coincidir en persona en prontito. Y bueno,
claro que sí.
Feliz día por la parte que te toca. ¿Vale?
Igualmente.
Un abrazo enorme. Grande. Un abrazo, Natalia.
Igualmente.
Un abrazo.
Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Adiós.
Mazda Almenar, tu Mazda CX-30 desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra próxima invitada. No sé si cuadrarme, Teniente Coronel Laura Gómez Campo. A sus órdenes, mi teniente. ¿Qué tal estamos?
Muy buena, no hace falta.
Ah, bueno. Un orgullo tener al otro lado de la línea nada menos que, por supuesto, Guardia Civil, que yo ya sabes que pienso en verde. Permíteme que te tute. Y más me ya con este rango, teniente coronel, casi nada. Que además estuviste destinada en el destacamento de Madrid Sur, si no tengo mal la información. Capitán en el Departamento de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico y comandante en la Jefatura de la Agrupación. O sea que ahí es nada. Y ahora estás en... Dinos dónde estás ahora.
Pues ahora estoy de jefa del Área de Igualdad y Diversidad del Gabinete Técnico de la Guardia Civil.
Casi nada. Ahí estamos. La magia de ser mujer, para que luego digan. Va muy bien este título. Laura, eres jovencita, porque eres muy jovencita. ¿Cómo fue ese chute verde para que tú dijeras, primero, quiero ir de verde, quiero llevar este uniforme, pero sobre todo que te decantaras por esta línea de tráfico, tanto en agrupación, que además me consta y he visto fotos tuyas yendo en moto, como luego en reconstrucción de siniestros viales? Cuéntanos un poco.
Buenas. Hombre, yo cuando miro ahora hacia atrás me veo ya muy mayor, aunque parezca muy joven, con todo lo que ha pasado, me veo más ya un poquito ya tirando para mayor, pero bueno. Pues mis comienzos, ¿el por qué? Pues creo que porque en casa era lo que veía. Mi padre ahora ya está jubilado, pero se jubiló de subteniente de la Guardia Civil y, claro, hemos pasado por distintos cuarteles, por distintos destinos y he vivido desde pequeñita eso, lo que era el ambiente rodeada de guardias civiles, del trabajo que hacían y la verdad que yo creo que desde pequeña, no recuerdo en qué momento empecé a decir quiero ser guardia civil, pero fue desde pequeña. La verdad es que realmente el ser de tráfico fue un poco casualidades, porque realmente mi padre nunca estuvo destinado en tráfico y no lo viví tan de cerca. Pero es verdad que luego, cuando salí destinada de la Academia General, fui a Baeza, a la Academia de Baeza, estuve de profesora con los alumnos que salían de guardias y ahí es donde tuve un poco más de contacto con personal que estaba en tráfico, que había estado, y me empezó a picar el gusanillo y a raíz de aquello pues hice el curso de tráfico y luego fue pues mi periplo por la agrupación, que la verdad es que estoy súper orgullosa porque me parece una especialidad maravillosa. Para mí, es de lo, yo he vivido mis mejores momentos dentro de la agrupación de tráfico. Como claro. tú has dicho, desde los primeros, desde el primer destino en el destacamento de tráfico, como luego en el equipo de reconstrucción.
Es que claro, además, eso sin quitar valor al resto de especialidades, ¿eh? Pero sí que es cierto que la unidad especial de la unidad de tráfico, quieras que no, el estar todo el día en la carretera, el vivir lo que vive la mayoría de los ciudadanos y el ser los ángeles de la carretera, por mucho que digan por ahí otras personas otras cosas, recaudadores de vidas, que es lo que sois, tiene que como motivarte, ¿no?, a seguir creciendo y a seguir haciendo más cosas. Y te entiendo perfectamente lo que dices, lo de los cuarteles, porque yo soy hija del cuerpo también y lo mamas desde pequeña, el chute verde. ¿En alguna ocasión en tu casa a lo mejor han tenido cierta reticencia al hecho de que fueras, por ejemplo, en moto por esa peligrosidad especial? Porque claro, una cosa es lo que uno sea y otra cosa los padres. A lo mejor ese temor por la hija, ¿en tu caso ha ocurrido así o no?
Pues la verdad es que yo soy la pequeña de tres hermanas. Somos tres hermanas, todas chicas, y yo la pequeña. Y fui la que decidí irme a la Academia General cuando tenía 19 años. Entonces creo que ahí fue el primer impacto de dónde te vas, qué vas a hacer. Y yo creo que como detrás de eso ya fue una tras otra, ya cuando dije que quería ser de tráfico, montar en moto, ya que, como que ya decían, bueno, si total, ya después de todo lo que ha hecho una cosa más, un poco como que, bueno, pues otra más. Pero no, nunca me han puesto pegas, no. Ni me han dicho, hombre, siempre me han intentado aconsejar, pues eso, siempre les da un poquito el miedo de, pues el peligro que puede tener la carretera, la moto, pero me han dejado siempre actuar como yo pensara y se lo agradezco, porque nunca me han coartado en hacer nada de lo que he querido hacer.
Es genial. Y a ver, en cuanto al curso de tráfico, porque claro, sí que es cierto que el número de mujeres en la agrupación de tráfico y más en motos es muy bajito en referencia a hombres, pero no es por aquello a lo mejor de desigualdad, no desigualdad y todo lo demás, sino porque a lo mejor muchas mujeres se les viene quizás un poco grande, no en sí el curso además, sino a lo mejor la moto, que crean que es una moto muy grande que no pueden con ella, ese miedo a no tirar para adelante y decir, pero ¿cómo lo voy a poder yo con esta moto? ¿Crees que es por eso o es alguna otra motivación? Ahora que estás ahí además en el departamento y tienes la oportunidad de hablar con muchísimas mujeres.
Pues sí, es verdad que estando aquí ahora, lo que sí que veo es que yo creo que muchas no se deciden a la especialidad, pero porque la desconocen, ¿eh?
Eso es.
Nos pensamos que al final todo el mundo nos conoce, tanto fuera de Guardia Civil como entre nosotros, de todas las especialidades. Uh-huh. Y es verdad que hay mucho desconocimiento, porque cuando al final les empiezas a hablar y ven que hay mujeres que están o que han estado y que han pasado por un sitio y por otro, la gente al final les va atrayendo. Entonces yo creo que ahora mismo mi papel lo enfoco mucho en eso, en visibilizar y dar a conocer mucho fuera de Guardia Civil lo que es todas las especialidades que tenemos, uh-huh, y entre ellas dentro de Guardia Civil el cómo las mujeres pueden llevar a cabo cualquiera de estas especialidades sin ningún problema, porque realmente no tienen dificultad para poder hacerlo, pero lo desconocen. Y el tener referentes y que conozcan referentes de que lo han hecho, que han estado, eso atrae y ahora mismo es en lo que me estoy enfocando mucho, en dar a conocer y visibilizar las especialidades dentro para que las mujeres, sobre todo, que desconocen que y no tienen muchos referentes, se decidan a entrar y a pertenecer a estas. Bueno, yo les digo, es que son especialidades que al final son como nuestras familias, o sea que
sí.
Estas familias que tan grandes que tenemos.
Efectivamente, porque es que además a lo mejor donde habría que empezar precisamente son en las, por ejemplo, lo que has mencionado, ¿no? En Baeza, ¿no? Hacer una especie de marketing, igual suena mal, ¿no? Decir marketing
sí, no,
civil,
verdad,
pero igual hay que hacer un poco de marketing para que precisamente cada uno venda, entre comillas, vamos a decir todo entre comillas, no su producto, sino su especialidad, porque pues a lo mejor hay gente que quiere ir más, pues no sé, a lo rural, pero bueno, también hay que llevar moto, ¿no? Y ojo, es complicado llevar una moto de campo, ir por esos montes de Dios, pero es lo que tú dices.
Nosotros lo llamamos captación. Intentamos hacer captación en las distintas academias para que nos vayan conociendo y hombre, vendemos, porque como siempre es maravilloso pertenecer a esta especialidad, pero también tiene sus cosas malas y hay que también el estar en carretera, el ver determinadas circunstancias, en determinados accidentes, también tienes que un poco, no todo el mundo vale para todo,
sí.
Y entonces hay gente pues que se decanta, que es lo bueno que tiene la Guardia Civil, que como tenemos tantas especialidades, uh-huh, pues siempre seguro que hay alguna que en la que más te sientes identificado con ella. Pues primero es eso, que todo el mundo pueda ver qué hay para que se dirija por un sitio o por otro.
¿Y crees importante a lo mejor en que alguna opinión de fuera, es decir, que no sea dentro del cuerpo, porque igual una vez que estás ahí en Baeza, el que alguien de la Guardia Civil diga más o menos qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué opciones tienes, y cada uno a lo mejor, entre comillas, esa captación la quieran ver como que te quieren barrer para tu terreno, opinión externa, es decir, de mujeres que a lo mejor van en moto desde hace muchos años y llevan todo tipo de motos, incluso motos como las vuestras, a lo mejor sería también, ¿lo ves positivo? O sea, quiero decir, para que vean, oye, que no os vendemos la moto, nunca mejor dicho, sino que es que realmente querer es poder, y si os lo proponéis podéis hacerlo, y muy buen papel. ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas
pues,
de esto?
Pues mira, no lo había pensado y creo que no se ha hecho, por lo menos el conocimiento que tengo, yo creo que no se ha hecho.
No se ha hecho nunca,
Pero ahora que lo dices, creo que podría ser una buena opción de que vean eso, que no solo aquí dentro, como tú dices, que en la sociedad en general la mujer está en todos los sitios y está en el mundo motero, es otro de los sitios donde también está.
Efectivamente.
Y sé que tú también serías un ejemplo para ellas, o sea, bueno, nos apuntamos el tanto por si acaso.
No sé si sería un buen ejemplo, a lo mejor, por lo cozorra que soy.
Seguro que sí.
Pero,
que sí.
Lógicamente, es que uno no puede decantarse por algo si no tiene información de eso. Y entonces,
sí, es
pues, para que, pues bueno, un poco mirar todas las opciones que hay y que vean que no es captar por captar, sino porque es algo que hay en la vida, en el día a día, y que, vamos, que se puede hacer tanto hombres como mujeres, nunca mejor dicho. De aquí al futuro, ¿qué es lo que te gustaría o esa espinita que te ha quedado ahí a lo mejor que te gustaría hacer en un futuro?
Pues, a ver, yo siempre he dicho, porque ahora estoy fuera de tráfico, pero siempre he dicho que creo que volveré a tráfico. Futuro, no digo cercano, pero medio, ¿no? Sí que me encantaría poder mandar un sector.
¡Ole!
Sector de tráfico, me encantaría.
Ahí me gusta que te mojes. Atención Guardia Civil, atención generales, demás ahí arriba, atención Pedro Navarro o a quien corresponda. Pues ¿por qué no? Igual que Silvia Gil está ahora al frente de la comandancia de Teruel, magnífica y maravillosa mujer, ¿por qué no tener a Laura Gómez de la jefa de tráfico de un sector? Pues oye, pues no estaría mal, ¿no?
Bueno, ahí lo dejamos.
Vamos,
¿no?,
a dejarlo, vamos a mirar a ver cuántos tenientes coroneles van a ascender en breve a coronel. A general y perdón, a coronel, que ya me estoy haciendo un lío yo con las estas. Y quedan vacante ahí, si hay que hacer también
lo miramos.
Una visita donde haya que hacer, también cuenta con nosotros. Si hay que buscar votos, se busca, no hacemos un change.org o lo que haga falta. Bueno, Laura, tampoco te quiero entretener mucho, solamente si quieres decirnos algún mensaje, quieres dar algún mensaje desde ahí, desde ese puesto que tienes con la directora general de la Guardia Civil, quieres dar algún mensaje a todas esas mujeres, el micrófono es tuyo. Adelante.
Pues solo diría que por favor se acerquen a cualquier cuartel de la Guardia Civil y que intenten conocer un poco la Guardia Civil, porque si la conocen, estoy convencida de que van a querer pertenecer a este cuerpo. Tenemos un montón de especialidades que seguro que pueden ser un futuro magnífico para muchas mujeres que todavía están pensando a qué se quieren dedicar. Les animo a que vengan, que nos conozcan, y seguro, estoy convencida de que ellas mismas van a querer entrar.
Pues muchísimas gracias, Laura. Como bien dice, pues la magia de ser mujer y la magia de tener valores. Encantada de tenerte, esperamos poder tenerte en más ocasiones y mucha suerte en tu vida y en tu profesión.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, con el nuevo servicio de cita online. Con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita online.
Buenas de nuevo, y no, no soy Vicente Herrán, soy María José Alonso, colaboradora de Luz de Cruce, y bueno, encantada de estar aquí. Y vamos a pasar de una chica a otra chica y vamos del verde al azul. Ahora nos vamos a una policía local que está en la localidad de Vélez, Málaga, que se llama Eva. Y bueno, yo estoy encantada de que vuelva a participar aquí porque la primera vez la pobrecita le dejamos solamente 2 minutillos. Eva, ¿estás ahí?
Estoy aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, corazón. Feliz día.
Igualmente, muchísimas felicidades a ti y a todas las mujeres.
Efectivamente. Vamos a ir directamente al grano, ¿vale? Para no perder tiempo y así que te dejo hablar. Dinos exactamente cuánto tiempo llevas en la policía local, como policía local.
Pues 29 años.
Ahí es nada.
En el 93.
Ahí es nada. Toda tu vida, ¿no?
Toda la vida.
¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó tu interés así por el uniforme, ¿no? Y por dedicarte a este trabajo que no es tan fácil?
No es fácil. El interés fue puramente económico y de supervivencia. Yo no había jamás imaginado ser policía, ni en mi casa se había hablado, ni en aquellos tiempos era algo que se hablara o se dijera. Pero me hacía falta económicamente. El padre de una amiga mía era jefe de policía y uh-huh. me habló y me dijo que yo valía para esto y me presenté. Y el hecho de ser mujer, pues marcó mi vida profesional desde el minuto uno, porque ya te digo que por circunstancias familiares yo necesitaba trabajar y una vez que entré de policía, entré en Torremolinos en el año 93 uh-huh. y en aquel entonces todos teníamos turnos fijos de trabajo, uh-huh. se entraba y los novatos pues rotábamos turno de mañana, tarde y noche para ver qué turno nos gustaba y a los tres, cuatro meses de haber entrado solicitábamos ya el turno fijo uh-huh. y yo solicité la noche y antes había hablado con el jefe de la noche y me dijo que en el grupo de la noche, en el grupo de vigilancia especial, no había mujeres ni iba a haber mujeres.
¿Anda?
Digo, ala, pues muy bien. Y a mí me hacía falta económicamente estar en la noche porque lo pagaban muy bien.
Uh-huh. O sea que fuiste así pionera.
¿Qué?
Fuiste pionera.
Bueno, fui pionera, fui un cabezota, porque no entré en la unidad de vigilancia especial. Te digo que marcó mi dirección profesional porque me fui a hablar con el jefe, le dije que creía que había entrado en las mismas condiciones de oposición y en las mismas condiciones económicas y profesionales que el resto de compañeros y que no veía por qué yo, por el hecho de ser mujer, no podía elegir el turno que quería.
Ajá.
Entonces él me dijo que, bueno, que yo lo que necesitaba era el turno de la noche, ¿no?
Uh-huh.
Y yo le dije, sí. Dice, bueno, pues vas a entrar en el turno de la noche.
Muy bien.
Pero me metió en atestados, no me metió en la unidad de vigilancia especial.
Ya.
En los 3 meses de poli, que no tenía ni idea, ya estaba en una unidad especializada.
¿A escribir?
Me tuve que dar tortas para aprender rápido.
Claro.
Y, bueno, mis primeros 7 años como policía fue asistir a accidentes de tráfico.
Uh-huh.
Muchos accidentes de tráfico.
Ya. Por eso te iba a preguntar precisamente que cómo dirigiste luego tu futuro, porque te he conocido ya especializada en temas de seguridad vial y ahora empiezo a entender el por qué dirigiste o enfocaste más tu especialización o, sobre todo a nivel particular también, estos temas y sobre todo el tema de siniestralidad en embarazadas. Cuéntanos un poco cómo derivó todo esto en esta especialización.
Derivó por el hecho de que cuando me quedé embarazada a los 8 años, uh-huh. Me sacaron de atestado, también por el hecho de ser mujer, pues porque tuve que pedir una reducción de jornada para seguir dando el pecho.
Claro.
Y entonces, al sacarme de atestados, vi la oportunidad de poder especializarme en educación vial, en educación y seguridad vial.
Uh-huh.
Siempre que te cambian por lo que sea, yo creo que las mujeres en eso tenemos una capacidad de adaptación fundamental, y es sí. la supervivencia pura y dura.
Yeah.
Así que me empecé a especializar y empecé con la educación vial, entre otras cosas, porque a mí esos 7 años me habían marcado muchísimo y yo tenía la sensación de que llegaba tarde.
Yeah.
De que yo hacía y me esforzaba lo máximo para atender los accidentes de tráfico, pero había que hacer algo para evitarlos. Así que empecé a especializarme en seguridad vial, en educación y seguridad vial, y empecé a dar clases en los colegios, empecé uh-huh. a dar clases a... Una de las cosas que me especialicé fue en los sistemas de retención infantil, y le di clases a las padres en guardería. Uh-huh. Y una de las madres de la guardería estaba embarazada y se lo dijo al matrón. Casualidades de la vida, el matrón me llamó y me pidió colaboración. Y pasé a dar clases de sistema de retención infantil en el curso de preparación al parto de los padres y madres.
Qué curioso.
Sí, una de las clases, esa preparación al parto, duran 3 meses, cada 3 meses se cambiaba, y una de las clases era mía. A partir de ahí me di cuenta que no solo tenía que enseñarles los sistemas de retención infantil, sino enseñarles cómo era la seguridad de las embarazadas dentro de los vehículos. Me di cuenta que llegaba tarde otra vez. Yo siempre tengo la sensación de que llego
tarde. De que llegas tarde.
Porque, claro, les pillaba ya con 7 meses, la que menos de 7, la que más ya para parir, que entraba en los nuevos cursos de preparación. Y entonces hablé con el matrón y pensé, le estuve hablando con él, que lo suyo era que desde el minuto 1 las embarazadas tuvieran información sobre la seguridad cuando ellas se mueven. La seguridad vial en su movilidad. Lo mismo que el matrón les enseña pautas de nutrición y de higiene y de comportamiento, les enseña cómo va a cambiar física y psicológicamente su vida durante 9 meses por el embarazo, pues les tiene que enseñar también a adaptar su seguridad vial a esos cambios, fisiológicos.
Vale. Yo sí que lo siento porque nos estaríamos aquí hablando un montón de tiempo, pero nos quedan nada, apenas 15 a 20 segundos. Da, por favor, algunas propuestas que tú harías, de dónde deberían realizarse este tipo de formaciones, hospitales, centros cívicos, de los ayuntamientos, ¿dónde crees tú
este
que se debería?
Este tipo de formación hay que dársela a las matronas, uh-huh. a las matronas y médicos de cabecera, para que esa información llegue a la embarazada desde el minuto uno, que se pone a disposición de la persona que le va a hacer el seguimiento del embarazo. Ajá. Y esa persona le tiene que dar una información veraz.
Vale.
Veraz y contrastada. Le tiene que indicar cómo su seguridad a la hora de moverse, cómo adaptar los sistemas de seguridad pasiva del vehículo a su embarazo, ajá. para que en caso de accidente las lesiones sean mínimas.
Vale. Claro.
Y no se provoque un aborto.
Pues, Eva, encantada de tenerte otra vez y esperamos poder seguir hablando más veces largo y tendido. Te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo. Feliz día, te lo vuelvo a repetir y un abrazo muy fuerte, de verdad, y enhorabuena por toda esa gran labor que estás realizando.
Igualmente.
Gracias,
un beso
Eva.
Muy
un
grande
beso.
Y a tu disposición siempre.
Gracias, Eva.
Luz de cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y con esta maravillosa música, que tiene mucha marcha, nos vamos a una periodista y magnífica profesional y compañera de Feuvet en marcha. Maite Cañamares, ¿estás ahí?
Estoy aquí, María José. Buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz día, compañera.
Igualmente. Feliz día, compañera.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Estaba siguiendo el programa. Que estás haciendo un maravilloso programa.
Estaba
haciendo un placer escuchar a Laura y a Eva. y nada, toda la información muy interesante.
Por supuesto.
Mujeres al poder.
Mujeres al poder, la magia de ser mujer y ahora la magia de una periodista, que tú eres periodista. Para quien no lo sepa, Maite Cañamares es periodista. ¿Cuántos años llevas ejerciendo el periodismo, Maite?
Uf, eso no se pregunta, amiga.
¿Cómo? ¿Cómo que no? Venga, va, que
más
estamos entre dos.
Más de 30.
Ah, nada.
Más de 30. Con mucha felicidad, porque ya es muy difícil vivir de esta profesión.
Es cierto, cierto. Pero en el mundillo de la seguridad vial, ¿cuándo empezaste?
En el mundillo de la seguridad vial empecé hace prácticamente ya una década, cuando Fiuber, con la que ya llevaba colaborando casi 20 años, pues decidieron los compañeros hacer la fundación, que uno de sus objetivos principales pues era la seguridad vial. Entonces, a partir de ahí, la apuesta por la seguridad fue muy importante. Montamos una página web, de la cual la edición me ocupo yo, y nada, escribir y escribir de seguridad vial, que en este país hace mucha falta.
Pues sí.
Hay mucho periodista especializado en motor, pero muy poco en seguridad vial.
Totalmente de acuerdo. Bueno, perdona, aquí voy a hacer la cuña, porque tengo aquí a mi compi director Vicente Herrán, que es
Vicente es un caso aparte, ya lo sabemos,
sí,
pero bueno.
En todo. Ahora que no puedo hablar, me aprovecho.
Y menos mal que tenemos a Vicente.
Efectivamente, y menos mal que tenemos a Vicente. Por cierto, has entrevistado en Foubert, que además me ha encantado la entrevista, a una mecánica que tenéis ahí en Foubert, ¿no? Cuéntame un poquito la entrevista, porque a mí me ha parecido súper interesante. Porque hay pocas mecánicas en Foubert. Y en a nivel, bueno, en Foubert y fuera de Foubert, no
Foubert
hay tantas.
Fuera de Foubert, mecánicas hay muy pocas todavía.
Sí.
No es un problema de contratación, porque ahora los talleres están deseando incorporar a las mujeres. Las mujeres se necesitan en taller, porque las mujeres conductoras llevan los coches a los talleres y se sienten más a gusto entre mujeres. El problema es que sigue siendo una profesión muy estereotipada, con muchos sesgos, que no eligen las niñas a la hora de prepararse y de estudiar. Entonces, el problema va por ahí, que cuando una niña de 13 años o de 16, cuando han terminado su etapa de ESO, de bachillerato, tiene que optar por un tipo de estudios u otro, pues el tema de la automoción no está entre sus prioridades, y aunque la guste, porque sea vocacional, pues generalmente entre el entorno de amigos, el familiar y el social la acaban echando para atrás.
Ya.
Hasta el punto que te encuentras una chica por cada promoción y año en cada comunidad, ¿sí? O sea, que es imposible.
Ya, complicado.
Y entonces, desde Fiuber lo que intentamos es visibilizar que hay chicas y que hacen falta chicas, y ellas intentan pues motivar y empoderar a las chicas para que cumplan con sus sueños. La Miriam, que es el caso que tú haces referencia,
sí,
pues ella era sanitaria, porque en realidad había hecho anatomía patológica, pero
madre
lo
mía,
que le gustaba era la automoción, y decidió apostar por ello.
Oye, muy
y
bien.
Ahí está, trabajando.
Menudo cambio,
trabajando.
Menudo cambio.
Un cambio.
Impresionante.
Pero porque al final ella, con sus 20, ya 20, 21, decidió, pues es que a mí lo que me gusta es esto, ¿por qué tengo que optar por otra cosa? Entonces ahí tenemos que desmontar muchos estereotipos, y socialmente,
sí, todos.
En general. Soy madre y abuela. No sé cómo reaccionaría si cualquiera de mis chicas viniera a casa y me dijera, mamá, que voy a estudiar para mecánica.
Pues reaccionarías bien y dirías, qué suerte, tengo una mecánica en la familia.
Luego también hay que cambiar los estereotipos de lo que es el mundo del taller mecánico, que todos seguimos asociando a grasa, suciedad y todo.
Sí.
Pues con lo que ha cambiado el mundo de la automoción, esto ya es otra cosa.
Sí.
Tecnología, digitalidad, que no tiene nada que ver, o sea, que es un trabajo que maravilloso y que quita el hipo, o sea, además con unas expectativas de futuro muy grandes.
Efectivamente.
Dado cómo está cambiando la movilidad y el mundo del motor.
Maite, quería hacerte dos preguntas muy concretas.
Sí, dime.
En esta sociedad, ¿Qué crees que se puede hacer o cómo se puede meter a la gente, a la ciudadanía en la cabeza que puedes perder la vida en un minuto? O sea, hay que mantener los vehículos en perfecto estado, eso está claro, y para eso ya se encargan efectivamente diferentes mecánicas, como la compañera que has mencionado, y bueno, y también mecánicos, lógicamente. Pero, claro, si el coche está bien, la moto está bien, o el patinete está bien, o el autobús está bien, pero quien lo lleva no tiene dos dedos de frente, ¿qué habría que hacer para cambiar esa mentalidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué crees tú que hay que hacer?
La concienciación y la formación tienen que ser continua. Uh-huh. Y explico por qué. Porque nos creemos que lo sabemos todo y no es cierto. Nos traiciona a todos el sesgo optimista que está demostrado clínicamente. Uh-huh. Desde pequeños estamos con el yo no puedo y luego lo hago. Yeah. Incluso cuando nos sacamos el carnet de conducir, menudo miedo nos da, ¿eh?
Claro,
es que nadie nos acordamos de cuando sacamos el carnet, ponernos al volante y en carretera. Entonces, esa parte del sesgo optimista que tenemos todos es lo que nos ayuda a seguir avanzando y gracias a eso hemos progresado. Uh-huh. El problema es que cuando superamos el miedo nos envalentonamos.
Claro.
Y entonces ya está la parte negativa, que empezamos a asumir más riesgos de los necesarios. Esto no me va a pasar a mí, y engañándonos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Pues dando mucha información. Formación, concienciación y luego los medios de comunicación, aquí tenemos un papel muy importante.
Totalmente.
Generalmente hemos abordado la seguridad vial desde la parte de los sucesos, hablando de los siniestros, pero no la abordamos mucho desde el lado de la concienciación. Y tenemos que estar todo el tiempo recordando como hacen las mamás a los niños, que te vas a caer, que te vas a caer, ten cuidado que te vas a caer. Y no es más. Los medios de comunicación aquí tenemos un papel muy, muy importante también, y junto con los formadores, pues se trata de mantener vivo este tema, porque desgraciadamente es una realidad que no se va a terminar. Uh-huh. Y entonces es una constante que no debemos abandonar.
Tú fíjate, tengo aquí un titular que me ha resultado muy muy curioso, ¿no? Y es que las mujeres dedican un 4% más de su salario a comprar adquirir un coche, un 4% más que aportaban hace 5 años, ¿no? Y esto también es, pues, precisamente por ese esfuerzo especial económico que tienen que hacer, porque su salario no tiene nada que ver con el de muchos hombres. No quiero decir que en todos los sectores, ¿eh?, que hay sectores en los que las mujeres tienen la misma nómina. ¿Esto lo notáis también a la hora en los talleres, a la hora de que lleven sus vehículos a pasar el mantenimiento? ¿Van menos mujeres que hombres?
Van muchas menos mujeres que hombres. De hecho, hay estadísticas y estudios del 100% de conductoras que hay, solo van al taller el 39%. Generalmente se suele derivar esta tarea en los varones de la casa.
Claro.
Pero es por lo que hablábamos antes de las mecánicas, porque ellas se sienten acobardadas a la hora de dialogar entre hablar de varones. Hay muchos sesgos todavía, hay muchos estereotipos, y entonces las mujeres llegan a los talleres y piensan que no es una realidad, pero piensan que las van a tomar por malas conductoras, por torpes, y en este sentido. Y es una pena, ya te digo, que hay que acercar la igualdad en la movilidad. No la hemos adquirido todavía, aunque nos parezca que sí, porque ahora vemos tantas mujeres al volante como hombres, pero no es real. Uh-huh. Es igual que una realidad como la de los vehículos que tienes en casa, en las familias. Si hay dos coches no hay problema, pero si hay uno, ¿para quién es el coche?
Sí, normalmente lo utilizan más los chicos.
Claro.
Normalmente,
entonces, pero bueno, paso a paso. Hay que tener en cuenta que hace 40 años había que teníamos que pedir permiso al marido todavía para sacarnos el carnet de conducir. O sea, que hemos evolucionado.
Menos
vemos
mal.
Muchas cosas, vemos muchas cosas así, como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Pero es que no sabemos de lo que venimos.
Efectivamente. Tú que llevas tanto tiempo en esto, has visto muchas cosas. Maite, para terminar, danos un titular en clave positiva para terminar la entrevista.
Pues precisamente, y al hilo de lo que estamos hablando, yo diría que cuanto más igualdad, más seguridad va a haber. O sea, las mujeres tienen un papel fundamental también en la prevención de la siniestralidad vial, porque somos las que biológicamente nos hemos encargado siempre de los cuidados y la sostenibilidad de la vida. Y cuando hablo de que tenemos un papel de cara a la seguridad, no lo hablo desde el punto de vista reproductivo, sino productivo. O sea, la movilidad sostenible, que muchas veces en el sector se acota solo a criterios medioambientales, lo que coloca es a la vida en el centro. Y al lado de la vida siempre hay una mujer.
Cierto. La mujer es
vida. No sé si te he respondido.
Totalmente. Pues Maite, un placer hablar contigo como siempre, compañera. Un besazo enorme. Feliz día. Por cierto, me permito el que le traslades a tu querida niña mis felicitaciones cumpleañeras, ¿eh? Y espero verte en persona prontito.
Hombre, ya nos toca. Venga. No nos hemos visto todavía en lo que va de año.
Efectivamente.
Un abrazo para ti, María José, y un saludo muy fuerte
a
también
Vicente.
Para Vicente.
Venga, de tu parte, un abrazote. Chao, chao.
Chao, chao, chao.
Alfan Go a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Super 2.2 diésel 160 caballos por 399 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Bueno, pues con esta maravillosa música vamos a la última entrevista de esta tarde. Además, una persona muy especial que lleva muchísimos años montando en moto, en esta ocasión en la parte de atrás como acompañante, y que para mí tiene mucho más valor, más que el ir conduciéndola. Yo no me atrevería, ya lo digo. No sé si está ahí nuestra querida Conchi. Conchi Ares, ¿la tenemos ahí?
Buenas tardes, aquí estamos.
Sí. Aquí está. Un placer tenerte, Conchi. ¿Qué tal por Valladolid? ¿Hace buen tiempo o hace fresquito?
No hace demasiado bueno, no. Llevamos una semana, aunque yo no estaba aquí, vamos, que hemos estado en la pero ha hecho muy malo allí y aquí también hace malo.
Sí, sí, porque es que a ti para encontrarte casa es difícil, ¿eh? Sí. A ti no se te cae la casa encima.
No se me va a caer, no.
¿Cuántos años llevas viajando en moto, Conchi?
Pues, ves, tú también lo has dicho, no tanto como cree la gente. No. Yo entré en el mundo de la moto hace unos 15 años.
Que ya son años.
Solo. ¿Eh? Pero bueno, es que mi marido de toda la vida había viajado en moto. Y yo ya tenía un miedo impresionante.
¿Ah, sí?
Y entonces, sí, yo no nací en el asiento de atrás de la moto de mi marido, como me han dicho algunos. No. Yo entré en el mundo de la moto hace pues 14 o 15 años. Sin conocer absolutamente nada de este mundo. Y bueno, pues entonces me empecé a interesar por toda la gente de la moto, los motoclubs, todo lo que había. Y a partir de ahí, pues la gente piensa que yo nací en la moto, pero no.
Pero es que además, tú nos, por lo menos a mí, que yo te sigo muchísimo, me encanta ver cómo nos enseñas España desde tu teléfono móvil atrás, detrás de Celes, vamos a nombrar al conductor, un abrazote fuerte, sí, Celes. Porque es que además, es que vienes también familia de periodistas, o sea, es que aquí esto es increíble. ¿Tú podrías calcular cuántos kilómetros puedes llevar a cuestas desde que empezaste a ir atrás con Celes en la moto? ¿Conchi?
Pues yo creo que pues unos 400.000.
Madre mía.
Ahora mismo la moto que tenemos, que es la Wiggle, pues marca unos 240.000 que hemos hecho en ellos. Pero ya te he dicho que yo entré tarde porque yo tenía miedo a la moto.
Pues menos
y
mal.
Entonces cuando nos casamos, pues la ilusión de él era comprarse una moto.
Ajá.
Pero bueno, tuvimos dos hijos, de esto te estoy hablando hace 38 años, sí. O sea, no fue antes de allá. Y entonces, pues, se le acabó el sueño de la moto. Compramos un coche, llevábamos a los niños, íbamos de norte a sur y de este a oeste por toda España, porque viajeros sí que hemos ido siempre. Y cuando ya los niños pues volaron, porque ya tenían 16, 17 años y también eran aficionados a la moto, que les había metido el gusanillo, pues entonces un día yo bajé al garaje de mi casa y había allí una moto. Y entonces yo entendí rápidamente el mensaje: o te subes a la moto o me voy solo.
Ya ves.
Y entonces yo dije, pues me voy a subir a la moto.
¡Qué remedio!
Y me mentalicé y le dije, voy a subir a la moto. Tenías que haber visto la cara, la expresión suya cuando le dije que iba a subir a la moto, cuando yo lloraba, si se marchaba con la moto. Y entonces, pues nada, yo tenía tal mentalidad que tenía que me moví. Él tumbaba a ver si yo hacía algo y
ay,
tal. Yo,
no me digas.
Yo en el asiento, siguiendo la inercia, a la derecha, a la izquierda. Y bueno, emocionado del todo, me dijo, mañana vamos y nos compramos una moto, pero para viajar.
Muy bien.
Y compramos una PAN. Y entonces, pues ahí hicimos pues bastantes kilómetros durante un par de años. Luego ya cambiamos a la Goldwing, pero bueno, él siempre la ha compatibilizado con una Cross Tourer, ahora tenemos una África. Y bueno, pues entre unas y otras, pues hemos hecho aproximadamente eso, unos 400.000 kilómetros.
Madre mía, y de todos los viajes que hacéis, porque es que a mí me gusta algo que dices mucho, y tienes toda la razón del mundo, que antes que salir fuera hay que conocer nuestro territorio, y es verdad, ¿eh? Porque ahora se lleva mucho por según qué personas, el hecho de vender sus viajes fuera y todo lo demás, cuando aquí es verdad que tenemos un país maravilloso, y además la prueba de ello es que las imágenes y los vídeos que tú captas son una maravilla, porque es que además, por decir a los oyentes, no creáis que van por carreteras normalitas, no. Aquí nuestros colegas se suben unos puertos que yo no sé cómo puede subir esa Goldwing, porque bueno, la Africa Twin aún como tal, porque bueno, hay que decir que Celes también es una persona con bastante altura, pero madre mía, Conchi, es que os hacéis cada puerto. Por cierto, ahora que habéis estado en Almería, ¿os habéis hecho el Belefique o no habéis, en esta ocasión no habéis ido por ahí?
No hemos ido porque ya lo tenemos hecho.
Claro, claro.
Ya hemos hecho el Belefique hace 2 años y la Ragua, porque hacemos la Raider Andaluza, que es una ruta por las 8 provincias andaluzas, y entonces pues ya les hemos hecho. Hemos estado ahora en la Geoda de Pulpí,
sí,
y hemos estado haciendo pues la zona del Cabo del Faro y del Cabo de Gata, impresionante también, de bonita. Estoy en ello, estoy subiendo lo que hemos traído de allí, de Andalucía,
sí,
pero efectivamente es que hay carreteras impresionantes.
Sí, sí.
Y no hay otro país como España.
Tienes
yo estoy enamorada de España, pero hay muchísima gente que me lo dice, ¿eh?
Sí.
Dice, yo que he estado en el extranjero, me doy cuenta de que como en España no hay nada. Es decir, que vayas por donde vayas, tienes todo lo que puedes encontrar en el extranjero y más.
Efectivamente.
Entonces nosotros hemos dado la vuelta a España
un montón de veces.
Y, sí, y sí, Portugal, sí, que también es, bueno, pues Portugal es tan bonito como España,
sí,
pero no hemos salido fuera, ¿eh? Íbamos
sí, sí,
a empezar a hacer ya algo por el extranjero cuando la pandemia lo tuvimos que anular todo.
Claro.
Y ahora, pues sí, la idea es en Semana Santa pues irnos a hacer los Pirineos franceses, si podemos y tal, porque con esto ahora de la guerra y todo esto, ya
sí,
no sé,
te coarta.
Planteará.
Vale. Te voy a hacer una última pregunta porque se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría que dinos un viaje de estos que haya sido inolvidable por cualquier cuestión, sea personal, familiar o ¿qué viaje es ese que dices esto no se me va de la retina ni de la mente?
Pues mira, pues en la misma línea que os estoy contando, el primero que hicimos, que fue a Faro.
Ah.
Yo, para mí, no porque el viaje fuera excepcional. Entramos desde la zona de Cáceres, Badajoz, Elvas, y bajamos por todo Portugal hasta Faro. Y luego, pues al terminar la concentración, pues hicimos toda la costa y hasta Lisboa y entramos por el norte.
Sí, todo el Algarve, ¿no? Que es precioso.
Y, exactamente. Pero no porque el viaje fuera mejor o peor que otros muchísimos que hemos hecho impresionantes, sino porque para mí había supuesto superar aquel trauma que yo tenía a las motos. Y bueno, pues la felicidad que yo veía en Jerez de que yo fuera atrás y de que estuviéramos compartiendo esa afición y haber conseguido el sueño.
Qué guay. Que pues me alegro muchísimo.
Pues, Conchi, tengo que dejarte, es una pena, pero hablaremos en más ocasiones, ¿eh? No te quepa duda, porque tienes que contarnos muchas anécdotas. Un beso muy fuerte, feliz día, enhorabuena y un orgullo que seas una copiloto tan excepcional, porque te digo que yo no me atrevería. Dale saludos también a Celes de nuestra parte. Saludos desde Valencia.
Muchas gracias. Venga,
adiós, Conchi, chao. Bueno, amigos, y ya nos tenemos que ir, que quedan nada, segundos. Esperamos que os haya gustado el programa y, bueno, mañana ya tendréis de nuevo otra vez a nuestro Vicente Herrán. ¡Feliz día para todo el mundo! ¡Chao! ¡Besos!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Luce y cute.